Vamos a hacer uso de primera de Juan 1:9 si es necesario y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida, para estar dispuestos a hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos todo para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en la lección número 1032 en el libro de Apocalipsis. Permítame leer los primeros 5 versículos de nuevo para saber de dónde partimos. Y estamos viendo el asunto de los títulos que tiene Dios Padre y cómo Dios Padre se siente en su trono. Y cada vez que esa palabra aparece, está vinculada pues al trono, está vinculado el que es, el que era y el que ha de venir, el Señor Dios Todopoderoso. Todos esos títulos están vinculados con el trono y hablan de Dios Padre en el libro de Apocalipsis. En otros lugares quizás se refiera a nuestro Señor Jesucristo, pero aquí se refiere a Dios Padre. Entonces, en Apocalipsis 21:1 dice lo siguiente. Permíteme ver, esta es la positiva número 19. Voy a regresar al primero de aquí. Y dice lo siguiente. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Esto nos da la pista inmediatamente de que se trata de qué, del nuevo cielo y la nueva tierra. Y después en el versículo 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. O sea, adornos espectaculares que tiene. Número 3, entonces oí una gran voz que decía desde el cielo, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Algo que muchas personas no entienden. Y hoy voy a hablar específicamente acerca de la concepción errónea que tenemos nosotros de que nadie habla con Dios Padre. Que Dios Padre se ha presentado en muchas ocasiones, pero como nuestro Señor Jesucristo dice que nadie ha visto al Padre sino por mí, y yo soy el que presento al Padre, entonces hay una confusión acerca de eso, pero eso lo vamos a limpiar en esta clase. Después en el versículo 4 dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Versículo 5, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, esos los primeros 5 versículos del capítulo 21 que atañen al nuevo cielo y la nueva tierra, con la venida de Dios Padre para estar en la faz de la tierra, señoras y señores, junto con el Espíritu Santo. Entonces, llegamos en nuestro estudio al versículo número 3:21, y de ahí partimos pues para ver el asunto del trono. Y aquí está hablando que nuestro Señor Jesucristo habla de su trono en el futuro. No está hablando en estos momentos como si tuviera su propio trono, que es importante la información debido a lo que les enseñé acerca de lo que las posiciones que toman las diferentes iglesias de una forma alegórica. Esa forma alegórica elimina a Israel de la imagen, de la fotografía, de la historia, cosa que no puede ser porque Israel tiene promesas que son de Dios Todopoderoso, que son unilaterales, tiene pactos incondicionados que Dios lo va a cumplir. O sea que es una tontería lo que dicen ellos y claro está, se presta para una serie de errores grandes. Entonces, nuestro Señor ascendió y fue sentado a la diestra del Padre, y esto es lo que nosotros conocemos como la ascensión de Cristo, y cuando ascendió al cielo, Él no se sentó en su trono, se sentó en el trono de su Padre, y Él todavía está a la diestra del trono del Padre. Entonces, cuando las cosas aquí en la tierra lleguen a su culminación, después de que la iglesia sea levantada y comience la tribulación y vengan los sellos, las trompetas y las copas y el juicio de Dios, entonces es que regresa. Entonces nuestro Señor se va a sentar en su propio trono cuando su trono sea dado aquí en la tierra, y no ocurre sino hasta después que todo sea preparado para su regreso. Ahora, como preámbulo, en el versículo 21 de Apocalipsis 3 tenemos el trono del Padre, y después en Apocalipsis 5:13 tenemos lo siguiente, pero como preámbulo les quiero decir lo siguiente. En Apocalipsis 4 y 5 tenemos la introducción celestial al periodo de la tribulación. La introducción celestial. Y en esa introducción tenemos el escenario del trono en el cielo, y ante el trono tenemos a 4 seres vivientes y 24 ancianos, y claro está que representan a los santos de la iglesia resucitados y recompensados. Y además de eso, oímos el clamor pues de los que buscan a alguien que pueda abrir el pergamino con los 7 sellos que está en las manos del Padre, que está sentado en su trono. Entonces tenemos la mención de los 4 seres vivientes ante el trono, los 24 ancianos enfrente del trono, Y en Apocalipsis 5:21, el que está sentado en el trono y en su diestra el pergamino con los siete sellos. Entonces, aquí les pongo Apocalipsis 5:1, que nos dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Recuérdense que estos pergaminos que se utilizaban los reyes, tenía dos porciones, la porción que era solamente para rey y la porción de afuera. O sea, estaba escrito por los dos lados, y la persona que le traía, pues podía leer una parte, pero no podía leer la otra. Y entonces aquí nos está hablando que tenía, por dentro y por fuera estaba grabado. Y la búsqueda entonces comienza para ver quién es digno de abrir el pergamino. Y buscan pues por todos lados, por arriba y por abajo. Y el asunto es tan desesperante que Juan comienza a llorar en voz alta. Porque a él se le está enseñando esta visión en el cielo, se le está enseñando. Él está viendo el futuro de lo que va a pasar con la edad de la iglesia. Ya con los santos recompensados, etcétera. Entonces, no se encontró nadie que fuera digno para abrir el pergamino. Y es ahí donde el ángel entonces lo confronta y le dice, hemos encontrado al que es digno, al Cordero de Dios. Y el Cordero fue el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque bajo el plan de Dios y su omnisciencia sabía que nuestro Señor Jesucristo iba a ser su voluntad, que es el Mesías del Todopoderoso, el ungido de Dios. Entonces, ahí tenemos dos personas, al Padre que está sentado sobre su trono, y después tenemos al Cordero que viene ante el trono. Entonces, es claro, lo que le estoy dando evidencia que el que está sentado en el trono es Dios Padre. ¿Okay? Y miren la cantidad de evidencia que tenemos. Por eso, pues, no puedes hacer que el Cordero, que es la segunda persona de la Trinidad, sea el mismo que está sentado en el trono, porque son dos personas diferentes, dos personajes diferentes. Entonces, en Apocalipsis 5:13 dice lo siguiente: y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Está mencionando los dos, quiere decir que el Padre va a estar aquí en la faz de la tierra y que a Él le pertenece todo. Imagínense, ustedes imagínense el honor tan espectacular que en las épocas del milenio la persona vaya a Israel. Las personas quieren ir a Israel porque es el... Y hay del que no vaya porque no tiene lluvia, o sea, no le da prosperidad al Señor. O sea que hay un sistema que es muy interesante, sistema que va a estar organizado y dirigido por Dios, pero llevado a cabo por sus creyentes, por sus gobernantes. O sea, estamos hablando de embajadores de Dios, estamos hablando de ministros de Dios, que son los que abren las puertas, los que tienen ese encargo excelso, pues. Entonces, ese es el Padre que está sentado en el trono y al Cordero. Y después tenemos el otro versículo, que es el 16 de Apocalipsis 6. Y decían, a los montes y a las peñas caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Okay? Entonces, muy claro, los versículos bíblicos en diferentes capítulos vemos que de eso se trata. Esto ocurre al final del sexto sello, precisamente, cuando los líderes de los moradores de la tierra están bajo el asalto de ese bombardeo celestial, porque está depurando la tierra. Primero depura a Israel, esto lo vimos con una claridad extraordinaria, cómo Dios depura a Israel para que ellos van a ver al que traspasaron y llorarán por él como se llora por un hijo unigénito, ¿verdad? Y no solamente está depurando a Israel porque se descarrió pues con su idolatría y con las cosas que hizo, y idolatría porque no creen en el Mesías. Pero por otro lado, está eliminando el sistema cósmico, paulatinamente, y después a la final, con las copas, pues se acaba el sistema cósmico, es encarcelado Satanás, y presenta el reino milenario en el cual Satanás y su organización están encarcelados y no pueden proponer ningún tipo de filosofías o religiones o ningún tipo de cosas de esas. Aquí va a haber una sola religión durante el transcurso del milenio y es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y las leyes que van a existir son muy parecidas a la ley mosaica. Es perfección lo que va a haber. Y es de la única manera que se puede controlar la naturaleza pecaminosa que todavía existe en el milenio con las personas que viven en la faz de la tierra. Entonces, como pueden ver, son dos personas diferentes, una sentada en el trono y la otra es el Cordero que todavía no está en su trono. Entonces, después tenemos el interludio de Apocalipsis capítulo 7. Recuerden que en la cronología del libro de Apocalipsis tenemos los sellos, las trompetas y las copas. Muy importante, ya cuando ustedes tengan eso se trocó, lo tienen perfectamente bien. Y este interludio que tenemos nos permite ver otra de las cosas que está sucediendo durante el periodo progresivo de estos juicios. Y eso es lo que hace el apóstol Juan, que nos da a nosotros, bajo la inspiración del Espíritu Santo, un resumen de lo que está pasando. llega a los primeros 6 y te da el resumen, un resumen corto. Y después, más adelante, va a ser un resumen de las cosas que han pasado, pero con más detalles. Da más detalles de todo este proceso. Entonces, del 1 al 6, la descripción, y el séptimo es el preludio con la explicación. Y después esto ocurre con los sellos, las trompetas y las copas, como les dije. Y ahora en Apocalipsis, capítulos 10 y 11, tenemos algo más concentrado. Hay otro interludio y un interludio prolongado. Ahí regresa y el apóstol Juan nos deja saber las otras cosas que están ocurriendo durante el mismo periodo de tiempo en los que ocurren los juicios de las trompetas. Entonces, claro, está a dar más detalles, detalles más sólidos que a veces se le escapa a la persona, pero ahí está la información divina para que nosotros podamos tener todo lo necesario para saber lo que está haciendo Dios. Entonces, en Apocalipsis capítulo 7 tenemos 4 versículos claves en el capítulo 7. Seguimos rastreando el asunto, pues, del trono y quién está ahí. En Apocalipsis 7:9 nos dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Si ustedes se dan cuenta que esa descripción es muy interesante porque habla de naciones. Hoy en día hay naciones, no sé cuántos países, 180 y pico países, habrán 196 países, ¿okay? Pero fíjense que además de eso, la Biblia nos dice, o sea, esto es, no sé si tendremos esa cantidad de países cuando llegue este periodo, porque debido a la gran tribulación que va a haber y el gran problema que va a existir. Pero después habla de tribus, esto habla pues de vínculos familiares, tribus, y habla de pueblos también. Está hablando de pueblos que son concentraciones dentro de una nación de diferentes, ¿verdad? Áreas geográficas con diferentes lugares. Es fácil, por ejemplo, en Colombia está Medellín, está Bogotá, por ejemplo, o Barranquilla, o Cartagena. Y son, es mismo, son colombianos todos, pero son, hay diferentes culturas, correcto, o diferente ética, muy parecida a todas, pero hay variaciones. Y después dice, y lenguas, porque se constituyen muchas lenguas también. Hay personas que hablan varios idiomas y hablan de diferentes maneras. Entonces, nos da la mención de todo esto y dice que estaban de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Entonces, de nuevo, fíjense en la distinción que delante del trono y delante del cordero, dos entidades diferentes. Ahí nos los dice. Desde esto miré y vi una gran multitud y nadie puede contar todas las naciones, tribus, pueblos, de pie delante del trono, por un lado, y del cordero, por el otro lado. Entonces los dos están ahí y estos pueblos están haciendo esta proclamación. Ahora, en Apocalipsis 7:10 nos dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, por otro lado, y al cordero. ¿Eh? O sea que todavía está Dios en su trono, el Padre y el cordero a su lado, porque es el excelso de Dios, el Hijo amado del Señor, el que hizo toda la voluntad de su Padre en su humanidad, que es lo que no pudo hacer Adán. Entonces, Adán no tuvo naturaleza pecaminosa, sino hasta después de que pecó. Nuestro Señor Jesucristo, como no tiene pues los genes del hombre, el ser humano, nace del Padre y todavía como ser humano puede hacer la voluntad de Dios, porque él siguió, él vino pues a hacer la voluntad de su Padre. Pero tuvo que crecer. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que estar haciendo lo que hacemos nosotros, tuvo que estar estudiando la palabra de Dios. A él le tenían que enseñar, estaba enfrente de los escribas, y los escribas le enseñaban, pero tenía una capacidad extraordinaria y ellos se quedaban atónitos de ver que como el Señor no solamente absorbía lo que ellos le decían, sino que también les explicaba a ellos, y se quedaban con este niñito que nos está diciendo lo que nos está diciendo, ¿verdad? O sea que era algo extraordinario. Ahora, claramente que el que está sentado en el trono pues es el Padre. La palabra Theos, que es Dios, Theos en el griego, nunca se refiere a Cristo en el libro de Apocalipsis. Es otro marcador interesante. El trono se refiere al Padre, el que es y el que era y el que ha de venir se refiere al Padre, el Todopoderoso se refiere al Padre, y el otro es la palabra Dios. Nunca se refiere a Cristo en el libro de Apocalipsis. Y esa palabra Theos es utilizada unas 80 y pico de veces en el libro de Apocalipsis y siempre se refiere a Dios Padre. O sea que cuando tú comienzas a leer el libro de Apocalipsis por tu cuenta, porque nosotros debemos leer la Biblia constantemente, ya tú estás ubicado, ya tú sabes que eso está hablando de el Padre cuando habla del trono y de su Cordero. Generalmente esa es otra palabra que se utiliza mucho en el libro de Apocalipsis, porque el Cordero inmolado a Dios en la eternidad pasada es ahora el que viene como león. Entonces, en Apocalipsis 7:15 tenemos otro. Apocalipsis 7:15 nos dice: Por eso están delante del trono de Dios, de ateos, ¿okay? El trono de ateos, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Fíjense lo interesante de esta parte. Jesús no está sentado en su trono, el que está sentado es el Padre, y aquí nos damos cuenta que Dios Padre va a morar con ellos. Ahí dice, pondrá su tabernáculo, ¿verdad? El enfoque en el libro de Apocalipsis no es que Jesús viene a gobernar, sino el Padre viene a morar entre los hombres. El Padre mismo va a morar entre los hombres. Y eso es algo pues que no tenemos en el Antiguo Testamento ni en la Edad de la Iglesia. Ahora, nosotros como templo del Todopoderoso tenemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros somos el templo de Dios y mora en nosotros el Señor. Entonces, en Apocalipsis 7:17 nos dice, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales y aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Dos cosas interesantes pasan en este versículo. La primera es que aquí hay una distinción importante. El que se siente en el trono va a morar entre ellos. Va a morar entre las personas que existen en esa época. Nosotros vamos a regresar con él. Los santos del Antiguo Testamento también regresan. Pero los moradores, las personas que entran con su cuerpo y con su naturaleza pecaminosa, van a estar ahí y Dios va a morar con ellos. ¿Okay? Fíjense ustedes lo que nos dice. Ahora, tiene un lugar excelso especial. No quiere decir que va a los barrios donde viven ellos, sino que él tiene el lugar excelso del rey, ¿verdad? Y dice, y los guiará manantiales de agua de vida, el Cordero. Aquí hay una justaposición. Y la justaposición es que generalmente los corderos son pastoreados, ¿verdad? Pero aquí el Cordero es el que va a pastorear. Y que el Cordero es el que los va a llevar a aguas. ¿Se dan cuenta? Es una justaposición y es una manera que utiliza el griego para hacer resaltar. El griego para hacer resaltar o ponerlo en amarillo, ¿verdad? Es para llamar la atención. Eso es lo que hace. Cambia, hace una justaposición para atraer nuestra atención al tema. Ahora, vean que el Cordero no está en el trono, primero que todo. Está en el medio del trono y él va a pastorear y llevar a manantiales de agua viva. O sea, refrescándole la vida a las personas. El agua es la base de la vida. Recuerden que esto, porque cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 21, vamos a hablar acerca de estas aguas vivas. De esas vamos a hablar. Esta agua es gratis para aquellos que la quieren tomar. Y es el Cordero de Dios que los va a llevar a las fuentes de aguas vivas. Aguas vivas. Interesante el concepto, ¿verdad? Y Dios Padre es el que va a enjugar toda la lágrima de sus ojos. Dios Padre. No el Hijo los va a pastorear, pero el Padre es el que le va a hacer eso. Todo esto se conecta pues con Apocalipsis 21:4. En Apocalipsis 21:4 tenemos que Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ahora, cuando hablamos yo les acabo de mencionar el reino milenario, pero esto no es el reino milenario, este es el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Okay? El nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, en estos dos versículos es Dios Padre el que va a producir la acción del Verbo, y Dios Padre es el que va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, y el que va a quitar el duelo y el clamor y el dolor. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces nosotros enfatizamos la persona de Cristo y al Señor Jesucristo antes de la encarnación, y ponemos un énfasis muy agudo en el pasaje de Juan 1:18. El pasaje de Juan 1:18 nos dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Okay? Y eso es algo, bueno, está en la Biblia, está escrito, o sea que no podemos echar esto a un lado como si no existiera. ¿Correcto? Tenemos que darle el peso adecuado a esto que nos acaba de decir. Entonces, el asunto es que nosotros casi editamos o removemos a Dios de cualquier involucración con la raza humana a través del Antiguo Testamento. Debido a que este pasaje pues nos dice que nadie ha visto jamás al Señor. Entonces, todas estas apariciones en el Antiguo Testamento tienen que ser el Hijo y no pueden ser el Padre. Porque nosotros, si nos basamos en este versículo bíblico, entonces de esa manera es. Y yo creo que hemos mal interpretado el significado de primera de Juan, de Juan 1:18. ¿Okay? Entonces, si lo tomamos de esa manera, entonces el Padre está tan distanciado del ser humano que no se involucra con la raza humana para nada. Todo lo hace por agencia de su Hijo. Pero la imagen que tenemos de Dios en Apocalipsis 21 es que Él va a morar con nosotros y Él es el que enjugará toda lágrima. Y en el Antiguo Testamento jugó un papel muy importante. O sea que una de las cosas que yo quiero que ustedes vean con este estudio es que el Padre es mucho más personal de lo que se imaginaban. Debido pues a que partimos de este versículo, y es el versículo que produce eso, y lo vamos a estudiar más adelante porque es muy interesante. Él está mucho más involucrado con cada creyente y menos distante de lo que nosotros pensábamos, y eso ha venido a nosotros debido a la manera en que estos pasajes han sido manejados. ¿Okay? Entonces, teniendo esto en mente, pues porque es necesario, no vamos a echar a un lado lo que dice la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es ahondar ese versículo para que despliegue su luz sobre lo que estamos viendo. Y por eso es tan importante entender la doctrina de pericoresis. Esa doctrina que vimos la semana pasada, yo sé que ustedes se recuerdan de esa doctrina perfectamente bien con todo lo que les dije acerca de ella. Y por eso pues voy a hablar de ella otra vez, para refrescar la memoria, porque si no, pues ¿cómo lo entendemos? Esa doctrina ha estado con nosotros desde el cuarto siglo de la iglesia, así de distante. Porque fue en esa época donde ellos, pues, con estos sínodos que hicieron, llegaron, primero que todo, a describir lo que es la Trinidad, y segundo, la relación que tiene la Trinidad entre sí misma. ¿Okay? O sea que la primera es que ellos acuñan la palabra Trinidad, y la segunda es que la palabra pericoresis también es acuñada para dejarnos saber lo que ocurre entre los miembros de la Trinidad. ¿Okay? O sea, tenemos dos cosas. Entonces, aquí yo les he puesto en la pizarra para que le tomen una fotografía. Yo sé que uno no puede escribir tan rápido. Se pueden acercar si quieren porque la letra es muy chiquita. Y también pues esto va a estar en el internet. Es parte de lo que hemos puesto pues como diapositivas en el internet. Pero esta información es bastante interesante. El empuje primordial del asunto de la Trinidad es que son uno en esencia. La esencia divina. Esa esencia divina es importante. El énfasis no es tanto en las tres personalidades, ¿okay? Porque son tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Y yo les voy a hablar más acerca de esto porque aquí está la esencia de Dios compuesta por sus atributos, que son idénticos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Okay? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son soberanos, son soberanía, son amor. Dios no ama, Dios es amor, Él es amor. Él es justicia. Especialmente vemos esa justicia en su Hijo. Es el justo y el que justifica. El que tiene Hijo tiene todo. El que tiene Hijo entró a la puerta principal y ahora se ha hecho dueño de todo. Porque todo lo que le pertenece al Padre, al Hijo, le pertenece al miembro de la familia real. ¿Okay? Entonces, Él es vida eterna. Él es omnipotencia en todo el poder del mundo. Él nunca deja de ser potente. Él tiene toda la potencia del mundo. Todos los motores y todas las cosas que se utilizan están diseñados para funcionar con algo que les permita producir fuerza, como la gasolina, por ejemplo, o como la electricidad. Pero son fuentes agotables, no son inagotables. Dios es fuente inagotable de poder. Por eso nosotros podemos confiar en Él siempre. A Él no se le acaba el poder. Él no se cansa, para nada. Él no tiene eso que tiene el ser humano. Él es omnisciencia, ve todas las cosas simultáneamente, las pasadas, presentes y futuros. Pero no solamente sabe todo acerca de tu vida, Él sabe todo, Él conoce todas las moléculas de tu cuerpo. Él conoce las amebas, Él conoce todo, todos los animales que han existido o que existirán. Él conoce todo y lo conoce simultáneamente. Nosotros no podemos entender esto. El asunto es que Él está separado de la creación. Nosotros no podemos incluirlo a Él en la creación. Es la fuente de toda la estabilidad que tenemos nosotros. Pero Él es omnisciente. O sea que la capacidad es importantísima y lo que nosotros aprendemos de Él es mínimo, una cosita mínima, y ese poquitito mínimo que nosotros conocemos nos hace muy grandes. Hay personas que no quieren conocer ni el más mínimo de Dios para su desdicha, porque van a cometer una serie de errores impresionantes. Él es omnipresente, Él está en todos lugares, todo su ser en todos los lugares, no un dedo aquí, un pelo allá, y, o sea, todo Dios en todos los lugares, Él es en todos los lados. Y otra cosa que Él tiene, que nos asegura a nosotros, pues el amor, que Él tiene su inmutabilidad, Él es incambiable. Él dice una cosa y la cumple. Y perece es perenne, pues lo que Él dice se cumple y es perenne porque es la fuente perenne que puede mantener todo lo que Él dice. Inagotable fuente para mantener todo lo que dice. Y en Él no hay mentira. Todo lo que dice es correcto. Todo es sabio y es correcto. Y entonces esa inmutabilidad a nosotros nos da estabilidad. Y nosotros, a medida que nosotros conocemos a Dios en sus atributos, nos damos cuenta que esa inmutabilidad pasa a ser parte de nuestra riqueza. ¿Eh? Porque cuando tenemos a Dios, tenemos las características. Yo eso se los he enseñado a ustedes como un cable de acero, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esta analogía? Es el famoso cable de acero. Aquí tienes un cable de acero de 5 pulgadas, ¿verdad? Que se utiliza para mantener, por ejemplo, puentes. Y tú agarras un hilo y lo pones aquí, lo enredas a ese cable. ¿Cuándo vas a romper ese hilo si lo jalas? No puedes. Tienes que romper el cable completo y ese cable no lo va a romper. Bueno, nosotros, a medida que estamos involucrados con el Señor más y más, adquirimos esa cualidad. Porque ahora es Él el que tú tienes que destruir. Bueno, no te va a destruir a ti porque tú lo tienes a Él. Entonces, eso te da una certeza y una seguridad espectacular y tu amor crece. ¿Por qué? Porque Él te está dando a ti esa certeza, esa seguridad. Nunca te la va a quitar. No puede. Él no puede echarla atrás. ¿Okay? Entonces, tienes vida eterna y tienes estas promesas tan espectaculares que Él nos da, que si tú mantienes tu marcha vas a tener lo mejor. Pero, desafortunadamente, las personas no entienden esto. ¿Cómo uno desearía pues decirle a la gente, ven, escúchalo, porque eso, pues nos pasa lo mismo a medida que crecemos de lo que le pasó al apóstol Pablo, que sentía dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en sus corazones, porque Él quiere que lo vean, ¿eh? Y después la veracidad, que es la verdad absoluta. Él es verdad absoluta. Entonces tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen estas cualidades. Ahora, esta es la esencia de Dios y sus atributos en lo que concierne a la Trinidad, y es la esencia de Dios la que es similar. Ahora, la doctrina de perucaresis tiene que ver con el hecho de que ellos son mutuamente, ellos se entienden mutuamente, se compenetran mutuamente y nunca, no solamente no van, fíjense en esto, no solamente van en contra de sus propios atributos, sino nunca, jamás van uno en contra del otro, jamás. Siempre hay una armonía constante entre ellos, en verdad absoluta. Y eso tiene que ver con la doctrina de perucaresis. Entonces, esta doctrina, la palabra pericoresis, fue utilizada en la iglesia primitiva por Juan Damasceno en los años 675 en conexión con este tema, y fue traducida con la palabra circumcesio, que en latín por Burgundio de Pisa en el año 1193, ¿verdad? Y la palabra existe en el diccionario real de la Academia Española. La Real Academia Española da la siguiente definición: circuncisión, gracias. Presencia recíproca de las tres personas en la Trinidad. Entonces, tenemos la definición de ellos, pero le voy a dar otra. Este quinto, séptimo florente tertuliano, que es Tertulio, conocido como Tertulio, más comúnmente conocido como Tertuliano, vivió en los años 160 a 220, muy cercano después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todavía hay memorias claras, porque hay gente que vive todavía cuando él estaba aquí, que le produce, le da información, y Dios hace a este hombre con una mente súper privilegiada para escribir ciertas cosas. Él tiene cosas muy interesantes. No sé si ustedes lo han estudiado, pero este hombre, él dice cosas que son verdaderamente interesantes. Por ejemplo, él dice que una imagen, porque había un debate tremendo con el asunto de las imágenes. Dice, una imagen, fíjense en esto, porque a mí me parece simpático, porque la palabra de Dios dice que no tendrás imagen de semejanza de Dios, o te postrarán ella, ¿verdad? Pero hay otras imágenes. Pero las imágenes, dice que una imagen es el equivalente para una persona que no sabe leer y escribir a un libro para una persona que sabe leer y escribir. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué fuerte está eso!, ¿verdad? O sea, sí. O sea, si tú describes lo que es eso, entonces la persona puede entender por medio de métodos visuales. Estamos hablando de información visual. ¿Okay? Pero Dios no permite que tú hagas eso con Dios, porque Dios es indescriptible en esa manera. Pero por eso vemos tantos reliquias en la iglesia. Ese asunto ocurre en la iglesia, y hubo una pelea espectacular en la iglesia por el asunto de las imágenes y el asunto de las fotografías. Habían dos campos de pensamiento muy interesantes sobre esto, Y el asunto era, fue el problema de iconografía, de los íconos que se elegían para... El problema es que una vez que se erigen, entonces hay personas que comienzan a venerarlos. ¿Se dan cuenta? Y ese es el problema. Pero en la descripción que este hombre da, es una descripción muy, muy sabia, porque sí, o sea, hoy en día, es más, ahí eso sería considerado un ícono, ¿verdad? Pero ya a una persona que se le ha explicado de qué se trata esto, tú ves eso y ya sabes inmediatamente de lo que se trata. O si ves, por ejemplo, una cruz con una culebra, ¿verdad? Ese es el símbolo de ¿qué? De la medicina. Porque las personas que miraran a esa cruz eran sanados, ¿verdad? Y que no lo mordieran las culebras. Entonces, pero es el asunto es que cuando la persona que no sabe leer ni escribir, o sea, una persona que no sabe leer ni escribir se le conoce como ¿qué? Como analfabeta, gracias. Como una persona analfabeta, pues puede entender eso perfectamente bien y sí, sí ayuda. Pero el asunto es que no lo puedes poner con Dios, porque entonces viene el problema. O sea que hay que tener cuidado, pues, con el uso que se le da, porque ¿de qué se trata? ¿Okay? Pero también se convierte en una defensa de apologética para la iglesia que utilice esa serie de cosas, porque ese debate ha existido por mucho tiempo y los grandes pensantes pues ya le han dado vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al asunto. Lo único que tiene que hacer es llegar a las conclusiones que llegaron ellos para defender el asunto. Pero una de las cosas que no puedes echar atrás es cuando una persona se inclina ante la imagen de la Virgen María. Ya te inclinaste, no te postrarás ante ella. ¿Okay? O sea, ya se convirtió en idolatría. ¿Okay? Y da cabida al sistema idolátrico, básicamente. Y eso es lo que Dios quiere evitar, y por eso tiene en sus 10 mandamientos este tipo de admonición. Entonces, les quería decir algo más. Aquí él dice, fue un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y primera parte del siglo III. Debido a su trayectoria controvertida por haberse unido al movimiento montanista, es, junto con Orígenes, el único padre de la iglesia que no fue canonizado. Nació y vivió y murió en Cartago, en el actual Túnez, y ejercitó una gran influencia en la cristiandad occidental de la época. Era un pensante. Ustedes saben que la historia produce pensantes. Son raros. Un pensante es una persona que básicamente es el guía en la jungla. Es el que tiene el machete y está abriendo paso. Porque él ve cosas que otras personas no ven. Y las puede describir de tal manera que ayudan a las personas que ven atrás a saber lo que está hablando. O sea, él ve las cosas de una manera diferente y te da un ángulo diferente a la información. ¿Eh? Un ángulo diferente que produce una... Te dice, bueno, esta no la había yo perfilado de esta manera y me quedo atónito de ver la información tan interesante que produce, ¿verdad? Porque la mayor parte de personas se aferran pues a una sola línea. Pero viene un pensante de esto, te la pone de otro lado, y claro está, tienes que tener mucho cuidado para discernirla correctamente, basado en los estandartes bíblicos, porque si no también puede llevarte a otros lugares. Bueno, de todas maneras, veamos aquí la palabra, la Trinidad y la pericoresis, que tiene la descripción que les puse. El asunto es que Dios existe como uno en esencia y con tres personas. Cada persona es distinta, sin comprometer la unidad. Dios es uno en esencia y tres en personas. Ahora, ellos son iguales, coeternos y coinfinitos. O sea, ellos no se van a comprometer el uno con el otro. Perdón, no comprometer, sino no se van a en desacuerdo. Siempre están en acuerdo. Como seres humanos, nosotros, claro, no podemos comprender eso. ¿Cómo pueden ser tres personas diferentes a la misma vez unificados por su propia esencia? Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que Dios está separado de la creación. Él es el creador. Él nos dice a nosotros, basado en nuestro conocimiento finito y nuestra mente finita y nuestras experiencias humanas, nos está diciendo que Él es diferente, completamente diferente, y que tiene estas características. Entonces, cuando nosotros conceptualizamos a la Trinidad, nos enfocamos más en la unidad de tres personas que en la unidad en esencia. Y eso es lo que en realidad sale a resaltar pues en este término que les he presentado de pericoresis. Es una compenetración. Es la mejor palabra que podemos utilizar. Están compenetrados completamente y en ningún desacuerdo de ningún tipo. Entonces, pericoresis es la palabra griega y eso es lo que significa. Y ahora, en la teología trinitaria se refiere a la unión íntima en la que se mora el uno al otro y se compenetran los tres miembros de la Trinidad, de manera que uno siempre está en los otros dos. Uno siempre está en los otros dos, o sea, no se despegan. Entonces, esta doctrina fue utilizada en los inicios de la edad de la iglesia y llegó a ser un término técnico para explicar cómo funcionaba la unidad de la Trinidad. Sirve hoy en día. Ahora, yo les voy a comentar algo. Hay un grupo de pastores que nos estamos uniendo para hacer un estudio de la Trinidad y todos esos temas están siendo pues abordados. Pero hay más información a medida que la iglesia va progresando. Recuérdense que para llegar a estas conclusiones la iglesia se demoró 400 años. O sea, de pensadores y con la información que tienes, cómo vas a hacer, etcétera. Se demoró todo ese tiempo. Entonces, pero ahora pues tenemos más información. La computadora ha logrado que nosotros tengamos una información espectacular y con estas máquinas que hacen la investigación pueden sacar cosas que una persona se demoraría toda su vida en sacar la información de 200, 300, 400 libros que estaban dispersados por todas partes. Se lo hace en asunto de minutos. Y te lo pone organizado para que tú puedas ver lo que significaba. Entonces, solamente es un asunto de investigación profunda, pero tienes que tener pues las herramientas con las cuales la puedes hacer. Pero ahí están. Entonces, lo que esto significa es que cuando se dice algo de uno, se puede decir de los tres, de manera que la unión se enfatiza entre los tres. Entonces, esa es la doctrina pericoresis y tiene que ver también pues con el hecho de que nuestro Señor es uno con el Hijo y uno con el Espíritu Santo. Pero en el libro de Apocalipsis tenemos que en el trono está sentado el Padre y el Cordero es el que viene a redimirnos, el que viene a hacer pues esa obra y sentarse en el trono de David. Más adelante seguimos. Esto que tiene información que poco a poco pues la vamos abordando y poco a poco vemos el rompecabezas uniéndose. Y ves todas las partes y hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones, básicamente. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga restando, Señor amado, que clarifiques nuestra mente para poder ver estas cosas que son en ciertos puntos, pues para definirlas un poco difíciles, pero ya la iglesia a través de todos estos años ha logrado pues llegar a ciertos consensos que nos permiten a nosotros ver las cosas más claras. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que estamos estudiando y que nosotros sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.